Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Estamos abordando uno de los temas más extraordinarios de la Biblia. Recuérdense que la Biblia tiene 33% de su contenido habla de los eventos del porvenir. Y claro está, esto es como leer el periódico de mañana. Es tan interesante que nosotros como cristianos pues se nos da la oportunidad de poder entender y poder saber de qué se trata toda esa información. Entonces, pero como familia real de Dios, pues nuestro sistema operativo es asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder entender la porción espiritual de la Biblia. La Biblia está hecha en dos capas diferentes. Una es la capa natural y la otra es la espiritual. La natural es un ejercicio académico, puedes memorarte la Biblia, pero no causa ese crecimiento espiritual. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos entender la parte espiritual de la Biblia. Y para hacer eso, como creyentes en el Señor Jesucristo, lo que necesitamos es hacer uso de la confesión. En 1 Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si la persona no es cristiana, pues el tema es creer en el Señor Jesucristo para su salvación personal y para poder entender las cosas de la Biblia. Entonces vamos a tomar un minutito, primero que todo, para hacer uso de esa provisión divina de la gracia, de la confesión, y después le damos inicio a la clase del libro de Apocalipsis. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo las cosas que tú has destinado en la historia humana. Te damos las gracias porque nos permites conocer estas de antemano y sirven para no solamente nuestra edificación espiritual, sino que además fortalece nuestra fe sabiendo tu fidelidad. Te pedimos ahora que todo esto sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el libro de Apocalipsis. Este estudio lo comenzamos en el año 2007. El tiempo pasa volando. Ya llevamos casi 9 años estudiando este libro. Pero como todas las cosas que hacemos, pues es tanta la información, el contenido que se encuentra aquí en la Biblia, que nosotros vamos a diferentes lugares para dar las definiciones correctas para todos estar en la misma página. Y además de eso, pues hay conceptos y hay doctrinas que emanan de esta información que a nosotros nos interesa conocer, para tener un conocimiento más sólido de todas estas cosas. Estamos ya en el capítulo 13 de Apocalipsis, el cual comienza pues a darnos la información concerniente a el tercer grupo de castigos pues que vienen a la faz de la tierra. Y pues, los primeros dos tienen que ver con los sellos, los segundos son las trompetas, y ahora estamos entrando ya en la parte de las copas. En el capítulo 13 nos comienza a hablar de los dos personajes que existen en el transcurso de la tribulación, denominadas como bestias. Son personajes que están de acuerdo con todo lo que Satanás tiene, incluso Satanás los apodera a los dos. En el versículo 1 del capítulo 13 al versículo 10 tenemos la primera bestia que sale del mar. Y en los versículos 11 al 18 vamos a ver la segunda bestia que sale de la tierra. Cuando habla de la tierra, pues se está refiriendo quizás a la tierra de Israel, a Ares, la tierra de Israel. La palabra que utiliza en el Apocalipsis es gay, y la vamos a ver con más detalle, pero nos da a nosotros pues un vistazo panorámico de estos dos personajes y también nos permite ahondar las características de los mismos. Entonces, en Apocalipsis 13, 1 al 4, les voy a leer para saber el contexto, ¿verdad? Y después salimos de esto para culminar el versículo 10 y comenzar con el versículo 11. Dice lo siguiente: y me paré sobre la arena del mar. Este es el apóstol Juan que recibe esta visión y él está viendo estas cosas. Me paré en la orilla del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Recuerden que en los tiempos finales estamos viendo esta agrupación de naciones que se subdividen pues en 10 segmentos. Son 10 segmentos administrativos en toda la tierra. Estos 10 segmentos administrativos tienen un rey cada uno. Y estos reyes son rotativos, así al estilo de Europa, que tienen en Europa tienen presidencia rotativa a las Naciones Unidas, la Unión Europea, que son las personas que dirigen pues ese grupo de personas. Lo mismo va a ocurrir pues en diferentes partes del globo terráqueo. Estas personas tienen un poder extraordinario, y aquí nos dice que tiene 7, nos dice, tenía cuernos y diadema, tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Nosotros sabemos ya, por el estudio que hemos hecho, es que esta persona, que es el anticristo, que en el griego es en vez de Cristo, y en el latín en contra de Cristo, pero estamos viendo la parte griega que es en vez de Cristo, se hace pasar por Cristo, es un hombre que está apoderado por Satanás, y finalmente él termina derrocando de los 10, estos 10 segmentos administrativos, él derroca a tres y termina él como el octavo. Entonces él es el que va a tener todo el poder mundial, comenzando con de la segunda porción de los 3 años y medio, porque la tribulación está dividida, es un periodo de 7 años, que es la 70ª semana de Daniel, dividida en 2 segmentos de 3 años y medio. Entonces, les doy esto como trasfondo, pues. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Ya hemos visto a través del estudio que estas fieras que ustedes ven ahí, que son todas rapaces, son fieras grandes, fuertes, como si una persona ve un oso que puede medir 11 pies de altura, un oso grandísimo, un león o un leopardo, pues ninguno de nosotros nos gustaría estar en su presencia solo, ¿verdad? Porque no las puedes ganar contra uno de estos animales. Pero tienen estos son los nombres que Dios les da. Esto es del punto de vista divino lo que caracteriza a estos hombres. Y estamos viendo, ya lo hemos estudiado, que eso se refiere a los imperios que han ocurrido en la historia humana. Y estos imperios son el imperio babilónico, como el león, el oso, que tenía un lomo más alto que el otro, que es el imperio medo-persa. Después habla del leopardo, que es Alejandro Magno con sus 4 generales. Y finalmente esta bestia que tiene, que es voraz, que tiene todas las características de las demás bestias. Esta es la última bestia que estamos viendo. La primera parte de esta bestia fue el imperio romano, y ahora en el futuro es el imperio romano revivido. O sea que esa bestia es la cuarta bestia, y es la bestia que tiene todo el poder y la que va a ser representada en el periodo de la tribulación. Entonces, de aquí vemos que, y vi, en el versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron a la bestia y al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Recuerden que el nombre bestia se lo da Dios. No lo ve desde el punto de vista humano con su grandeza, sino del punto de vista de su separación de Dios Todopoderoso. Entonces, y esa herida mortal que fue sanada nos habla específicamente del milagro que ocurre con el Señor Jesucristo, que es crucificado pero resucita, ¿verdad? Y él tiene pues este Cristo falso que también muere y resucita. O sea, que él está copiando las cosas de la Biblia o falsificándolas para que las personas que quedan ahí crean que esa persona es el Cristo. Entonces, y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar en contra de ella? Se le dio, después nos dice en el versículo 5, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Esos son los últimos 42 meses, que son 3 años y medio del periodo de la tribulación. Les hago aquí un marco de referencia en esta línea de tiempo, desde el inicio pues de la tribulación, que dura un periodo de 7 años, que está dividido en 3 años y medio en la primera porción y 3 años y medio en la segunda porción. Y aquí es donde de nuevo entra el templo a ser reconstruido, ¿verdad? Y este templo reconstruido nos da a nosotros el tema de que ahí es donde va a estar la estatua del anticristo. Y esto comienza a los 3 años y medio, es aquí donde ocurre el gran terremoto, 7000 judíos mueren en Israel, en Jerusalén específicamente, y de ahí comienza, en este periodo aquí tenemos los sellos, que habla de 6 más 1, y después las trompetas, que también habla de 6 más 1, y finalmente las copas, que es la parte final de la ira de Dios sobre la faz de la tierra y para limpiar al pueblo de Israel de sus transgresiones. Entonces, vemos pues que todo eso a nosotros nos deja saber que Dios está actuando y que estas cosas se van a cumplir al pie de la letra. Y hoy en día nosotros podemos ver lo que está ocurriendo. Para nosotros es como un periódico abierto. Ya hemos visto las cosas, por ejemplo, que ha dicho el Papa. No sé si ustedes vieron lo que dijo el Papa, pero el Papa acaba de decir, sacó una encíclica desde el Vaticano diciendo que todas las religiones conducen a Dios. En contra de la Biblia totalmente, porque en la Biblia nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, y ahora el Papa conduce a 1 billón de feligreses, y quiero que sepa que yo he hablado con mi familia, pues, con mi prima, que son católicos, apostólicos, romanos, abuelo, hueso colorado, y están indignados con lo que está diciendo el Papa. Sí, también, pero la parte importante aquí es que se está formando un sistema ecuménico mundial, y este hombre quiere unir todas las religiones bajo la misma égida. Ese es el tema que estamos hablando. O sea que muchos de los católicos que son ortodoxos en su punto de vista, pues están en desacuerdo total con lo que está diciendo el Papa. Ahora, si la iglesia primitiva católica oye eso, los ejecutan, pues, como herejes. para hacer eso, lo cuelgan básicamente. Pero claro, las cosas han cambiado, pero nosotros sabemos el por qué están cambiando, porque en los últimos tiempos pues van a haber a estas amalgamaciones de poder. En el versículo 11 del capítulo 13 vamos a ver al falso profeta, que ese es el líder mundial de la religión ecuménica mundial. Entonces tenemos algo muy interesante, porque ese es el hombre que va a orquestar todo eso y va a ser el brazo derecho del anticristo, de la primera bestia. Entonces, continúa diciendo pues, y abrió su boca en blasfemias en contra de Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo, los que están con Dios. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra. Ya sabemos es que es un título específico en la Biblia, que son los moradores de la tierra, que hablan de las personas que están tan penetradas con el sistema cósmico de Satanás y con el anticristo, que no creen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no importa cómo se los presente. Entonces, cuyos nombres no han sido inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ya saben que nuestro Señor ya escribió nuestro nombre en el libro, porque Él supo que nosotros íbamos a creer en el Señor Jesucristo. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús Señor nuestro, porque sabía que íbamos a ser positivos. O sea, recuérdense que Dios, nuestro Señor, ha bendecido a todas las personas que han creído y les ha dado bendiciones extraordinarias. Pero no pueden ser transferidas, porque en el testamento que contiene el código fiduciario, el fondo fiduciario, tiene una estipulación, el fondo. Y la estipulación es que la persona tiene que llegar a madurez espiritual para recibir las bendiciones que están en ese fondo. Pero esas bendiciones ya están hechas. Lo que pasa es que el hombre mismo las desecha. ¿Por qué? Porque no quiere conocer a su Creador. Entonces, y por eso nos dice que estas personas no han sido inscritas desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Ahora, aquí sale una cosa que es muy interesante, que es el calvinismo. El calvinismo dice que la persona, solamente Dios la escoge, y la que Él escoge, pues no se puede echar para atrás. Tiene que creer y tiene que hacer lo que Él diga. Pero eso no es lo que está diciendo aquí. Aquí lo que está diciendo es que Dios supo de antemano quién iba a creer y quién no iba a creer. Pero no se mete con el libre albedrío de la persona, o su voluntad o volición para creer. Porque si lo hace, se acaba el conflicto angélico y gana Satanás. Satanás tiene que presentar su caso en el trono de Dios, en el transcurso de la historia humana. Y para que su presentación sea válida, el libre albedrío de todas las personas que fijan la faz de la tierra tiene que ser libre. No puede ser bajo compulsión. Entonces, el versículo 9 dice, si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. En el versículo 10 dice, el que a cárcel, aquí se los pongo, que es el que estamos estudiando ahorita, el que a cárcel, dice, ha de ir. El que ha de morir a espada ha de morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Fe y perseverancia es lo que está diciendo. Entonces, es aquí donde concluimos la clase pasada y nos damos cuenta de que aquí hay algo muy interesante. Porque ya Dios sabe que van a haber muchos cristianos que van a morir. Pero aquí lo que estamos viendo es algo interesante que se había dicho anteriormente. Recuérdense que todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis o en el Nuevo Testamento está anclado en el Antiguo Testamento, sin excepciones. Todo en un continuum, pues una continúa uno del otro. Entonces, esta es una declaración de la pena capital. El apóstol Juan está haciendo la declaración de la pena capital, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Y después tenemos la última línea, que es muy interesante, que es la perseverancia, pues, y la fe de los santos. Lo que Juan está diciendo aquí es la aclaración de un principio bíblico. En esta cláusula condicional, que así lo presenta el apóstol Juan, el que ha de morir, ha de morir. O sea, no está diciendo que todos, pero ahí hay un factor de libre albedrío. La persona va a escoger ciertas cosas y por eso va a recibir lo que tiene. Hay personas que se dan a la guerra, a la violencia, y estas personas han de cosechar lo que siembran, básicamente. Pero lo que es importante es que los santos perseveren en la obediencia a la palabra de Dios y que no sean atrapados pues con el deseo de venganza que van a sentir en el transcurso de la tribulación por la hostilidad que ellos reciben. Y de esa manera ellos van a tratar de resolver sus propios problemas por sus propias fuerzas y cambiar la naturaleza de las cosas que ocurren en ese cuarto reino. Pero resulta que Dios mismo ha dicho que Él le da la rienda suelta a Satanás para que tenga dominio de toda la tierra. Entonces, si Él dice eso, Él no va a poner a sus santos a pelear en contra de Él, porque sabe que los va a derrotar, porque el dominio se le ha dado totalmente a Él. Esa es la hora de la desesperación de Satanás. Entonces, Lo que tienen que hacer los santos en ese periodo de tiempo, ahora recuerden que nosotros no vamos a estar aquí, nosotros estamos siendo evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. O sea que son las personas que están aquí en el transcurso de la tribulación, específicamente los últimos 3 años y medio, los que quedan vivos. Porque recuerden que ha sido una mortandad extraordinaria. La primera parte murió 1/4 de los habitantes de la tierra, después murió 1/3 de los habitantes de la tierra. Estamos hablando de una cantidad de personas extraordinarias, aproximadamente 4 billones de personas ya han desaparecido de la faz de la tierra, y quedan estas personas y van a estar en circunstancias terribles, porque va a haber escasez, va a haber pandemias, más enfermedades que no tienen curación, y va a haber una persecución extraordinaria por este gobierno del anticristo, pues a las personas que permanecen. Entonces, recuérdense que ese sistema está totalmente controlado por Satanás. En estos momentos el mundo entero está bajo el dominio de Satanás. El mundo entero, todas las naciones, todos los gobiernos que existen en la faz de la tierra están en el sistema cósmico de Satanás. Y Satanás tiene ángeles especializados que son los que ayudan a gobernar la tierra por medio de los gobernantes elegidos o como lleguen al poder, no importa. Incluyendo los Estados Unidos de América. Lo que pasa es que, como les he dicho anteriormente, que los Estados Unidos de América comienzan con un trasfondo cristiano. Entonces aquí se han demorado más tiempo en entrar, pero ya está entrando a toda velocidad, como lo pueden ver. Tenemos en estos momentos un presidente musulmán en la Casa Blanca, o sea, chiita. Este hombre es musulmán, él tiene aseverado ese punto muchas veces. La gente liberal no lo quiere ver de esa manera. Yo tuve una conversación con una señora judía que negaba esto, que no, que cómo es posible que tú creas eso, cómo es posible que tú creas que odia a los judíos. Y eso es, pues, es tácito, no ve las noticias, no las ve, no las entiende. Entonces resulta que esta persona pues está trayendo aquí una destrucción endémica a los Estados Unidos. La gente no se da cuenta de esto porque están en sus propios problemas, buscando sus propias cosas y no se dan cuenta pues. Entonces la destrucción viene y viene súbita, pero nosotros estamos protegidos por el Señor Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios y estamos creciendo y nosotros sabemos cosas que muchas personas no saben ni tienen idea. Entonces el asunto es que sabiendo que Satanás controla todas las cosas y que él pone y dispone, a él se le ha dado rienda suelta y ningún creyente puede combatir ese sistema. El sistema está controlado en su totalidad por Satanás sin nadie que lo detenga. En estos momentos, en el transcurso de la edad de la iglesia al cual nosotros pertenecemos, está siendo controlado por el Espíritu Santo en la iglesia. Fíjense que empujan los malvados y la iglesia empuja para retarlos. Por ejemplo, aquí acaban de pasar el asunto de que la alcalde de la ciudad quería poner el asunto de que los hombres pudieran entrar al baño de las mujeres, bajo pretexto de que eran homosexuales, etcétera. Y la iglesia se reunió con los pastores aquí, se levantó el voto y derrotaron esa enmienda. Pero ahora quieren ponerlo de nuevo, pues, a la fuerza, al estilo Obama, por decreto, no por votación pública, aunque todo el pueblo no quiere. Yo no sé si ustedes saben eso, pero la segunda vez que gana Obama, gana en contra de la quiesencia del pueblo. Había más personas votando en contra de Obama que a favor de Obama, pero bajo el proyecto este que tienen, que representativo, decían que había más escaños a favor de Obama que en contra de Obama, pero el pueblo estaba en contra, no querían que Obama subiera. O sea que es una trácala, ahí siempre lo ha existido, pero para nosotros no es el asunto, porque nosotros somos embajadores aquí en la faz de la tierra. No estamos aquí para inmiscuirnos en esas cosas. Ahora, si somos ciudadanos norteamericanos, ¿verdad? Sí tenemos el derecho de votar para elegir a los gobernantes que nosotros pensamos que tienen pues la talla que necesita para llevar el país a tener éxito. Pero de otra manera, pues no vamos a ponernos en cruzadas para destruir el sistema, porque eso va en contra de la palabra de Dios. Entonces, recuerde que lo que mantiene el país basado en la palabra de Dios es el crecimiento de el eje de creyentes maduros, bajo el concepto de la faz de la sal de la tierra. Mientras más creyentes maduros hayan, más bendice Dios a la nación, más detiene todas estas cosas que vienen. ¿Por qué? Porque hay personas creyentes y Él va a bendecir a estas personas, y un creyente maduro vale por 10,000. O sea que calculen ustedes, pero no hay suficientes creyentes maduros. ¿Por qué? Porque hay cosas en el mundo que les interesa más. Entonces tú vas a buscar las cosas del mundo, no te olvidas de la palabra de Dios y de esa manera pues pierdes ese impacto que puedes tener y además de eso pierdes todas las bendiciones que Él tenía para ti, porque tienes bendiciones que sobrepasan el entendimiento y estoy hablando de las bendiciones de el reino de Dios, que es en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él va a poner a sus gobernantes por dedos, como les he dicho. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Así como yo me he sentado en el trono de mi Padre, así también te vas a sentar en mi trono cuando yo regrese a gobernar. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Esto es garantizado por Él. Y se hace por medio de la fe, por tu fidelidad. Y tu fidelidad incrementa a medida que vas conociendo más y más de la palabra de Dios, porque Dios es perfecto. Entonces, esto no es religión ni golpe de pecho. Aquí nosotros somos embajadores de Cristo. Pueden hablar de la iglesia como una embajada en la cual los embajadores son entrenados para saber la política divina y para saber qué es lo que tienen que hacer cuando salen allá afuera, al sistema cósmico. Entonces, esto es parte, pues, de lo que nosotros recibimos como entrenamiento. Sabemos cuál es la política divina, cuáles son las normas y principios que debemos seguir para implementarlas cuando salimos afuera, básicamente. Y nuestra labor y nuestro ministerio, ¿verdad?, y nuestra gran comisión es hablarle a las personas del reino de Dios y su entrada a través de la fe en el Señor Jesucristo. Al que cree en el Hijo tiene vida eterna y tiene entrada al reino de Dios y puede entrar a disfrutar del banquete del Cordero de Dios. Entonces, todo eso lo tenemos, pues, pero lo vamos aprendiendo poco a poco. Ese asunto de venir y seguir, pues, esa marcha espiritual hasta llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, a los creyentes de la tribulación se les llama a perseverar, a predicar el Evangelio, al igual que nosotros, no a combatir en contra del gobierno de Satanás en su desesperación. El único que va a poder detener y aplastar al gobierno de Satanás es nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Mientras tanto, ninguno va a poder. Para eso no ha sido llamado. Nosotros no hemos sido llamados para eso. El cambio que va a ocurrir aquí en la faz de la tierra viene de la boca de los embajadores de Cristo, dando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las personas que llegan. Fíjense que ya no tienes ni que ir a Islamabad, no tienes que ir a Pakistán o Afganistán, a ninguno de esos lugares, porque ya los están trayendo. Aquí están. Ahora tú le puedes dar el Evangelio aquí mismo a estas personas. Entonces, eso es algo que es muy interesante. En el comentario del Dr. Walberg, que fue uno de los profesores del Seminario Teológico de Dallas, dice lo siguiente. Aquí se los pongo el nombre de él y lo que él dice. Este periodo, hablando del periodo de la tribulación, 3 años y medio adentro, cuando el anticristo ya ha tomado las riendas de los demás gobernantes y ya ha puesto a su estatua en el lugar santísimo, dice lo siguiente. Este periodo exige paciencia y perseverancia por parte de los santos. ¿Quiénes son los santos? Las personas que han sido escogidas. Recuerden que la santidad es la persona que ha sido escogida por Dios. ¿Cuándo eres escogido por Dios? Cuando crees en el Señor Jesucristo. O sea, no tiene la connotación mística que le da la Iglesia Católica. Que eres santo y que te hablas de cierta manera y que te acuestas en esa cama de clavos y comes pura lechuga el resto de tu vida. Eso no tiene que ver nada con nada. Santo quiere decir hagiados, quiere decir separado para el reino de Dios. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, eres separado para el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está? En la tierra, en el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente en la vida eterna. ¿Ah?
¿Dónde va a estar?
Aquí en la faz de la tierra. Va a estar en Jerusalén. Ahí comienza. Y gobierna todo el mundo entero por un periodo de 1000 años. Nosotros regresamos con Él. Entonces, son las personas que Él ha rescatado, los santos, para sacarlos de las tinieblas, del sistema cósmico de Satanás, a su luz admirable. Porque Jesucristo es la luz del mundo. Nos ha llamado a su luz, a su incomparable luz. Y si estamos vivos hasta el momento es porque Dios tiene un plan para nuestra vida. Simplemente, aquí no hay religión, aquí no hay golpe de pecho. El asunto es abrir los ojos y darnos cuenta de que aquí hay algo muy importante y que tenemos que saberlo, porque si nos vamos aquí sin conocer estas cosas, así como sale el sol en la mañana y se acuesta en la noche, así es la palabra de Dios, que no falla. No falla, te lo está diciendo, así exactamente lo va a hacer. Entonces, dice, este periodo exige paciencia y perseverancia por medio de los santos. El creyente tiene que perseverar en obediencia y debe ser fiel a la aplicación de la palabra de Dios en el periodo más intenso que ha existido en la faz de la tierra. Este es el papel que juegan los creyentes. Los creyentes de la tribulación entonces no deben ser engañados por el sistema operativo del sistema cósmico de Satanás en su última y más fuerte presentación. Recuerden que Satanás está en su desesperación. Cuando se habla, si ustedes pueden ver, pues, una diapositiva sobre otra diapositiva sobre otra diapositiva. Atrás de la primera diapositiva, atrás de la diapositiva que es la historia humana, ¿verdad?, que estamos viendo nosotros, está el juicio de apelación de Satanás. O sea, primero está la historia humana, después la próxima diapositiva es las dispensaciones, que es la administración divina de la historia, permitiéndole a Satanás que pruebe su caso, y atrás de eso está el juicio de apelación de Satanás. Satanás está apelando a la sentencia divina. Y dice, ¿por qué un Dios amoroso envía a sus criaturas al lago de fuego? Este es el mismo Dios que da a su propio Hijo sin falla, sin pecado, para rescatar a toda la raza humana. Pero esa es la impugnación que le hace Satanás a Dios. Y Dios le permite probar su caso. ¿Y cómo lo hace? Pues ya lleva 6.000 años de historia. Y en esos 6.000 años de historia comienza el juicio con la presentación de la fiscalía. Sigue con la presentación del abogado defensor, que es Satanás en ese caso. Después viene la repregunta de la fiscalía, que ¿cómo comienza? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia, que somos nosotros. ¿Cómo termina? Con 7 años de tribulación, que es la presentación de Satanás en su desesperación para probar su caso. Y después viene el argumento de cierre, el milenio. Y después la encarcelación de Satanás porque se prueba que su caso estaba perdido, porque Dios es justo, misericordioso y amoroso. Todas las cosas, Satanás no va a poder en contra de él. Entonces, nosotros tenemos que ver estas cosas, porque si no, no entendemos lo que está pasando. Los santos son los santos del periodo de la tribulación. Personas que creen en el periodo de la tribulación. Son personas que han recibido el Evangelio en el transcurso de la tribulación y están en la tribulación. No son levantados con la iglesia. La iglesia es separada. La iglesia no va a estar aquí. Nosotros estamos siendo evaluados en el tribunal de Cristo. Estos 144.000 sellados despertan el Evangelio y estas personas creen en la enseñanza del Evangelio de que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Estas personas se quedan aquí y si ellos pelean en contra de nuestro Cristo son muertos a espada. El que de morir espada a espada, el que a prisión, así como lo dice la palabra de Dios. Entonces, y va a haber una persecución sin fin. Todo el mundo entero va a ser perseguido. ¿Quiénes va a perseguir Satanás? Va a perseguir primero a los judíos y segundo a los creyentes. Y al creyente judío, sobre la doble persecución, pues simplemente porque creen en el Mesías. Entonces, es un periodo muy interesante, pero Dios a nosotros nos debe saber exactamente qué es lo que va a ocurrir. Ahora, vamos, todo esto, pues de todo esto hablamos la semana pasada. Yo sé que es mucha la información y a veces nos pasa por arriba la información porque hay que procesar muchas cosas, pero créanme lo que ahí está. Aquí el incremento que tenemos es que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, nos habla de dos personajes que van a tomar las riendas en el periodo de la tribulación. Básicamente eso es lo que estamos viendo. O sea, este es el preámbulo ya para la entrada al capítulo 14, cuando ya nos dice qué es lo que va a pasar. O sea, ya comienzan a describir el poder del juicio divino en contra de la faz de la tierra. Entonces, pero aquí están los dos personajes que son los dos personajes, los protagonistas de ese periodo de tiempo. O sea, son los actores de primera clase, como quien dice. Entonces, aquí vemos que ellos toman las riendas en el periodo de la tribulación y que en este capítulo son presentados como bestias. Es así los ve Dios y los presenta de tal manera porque son voraces, pues. Son dos bestias diferentes. La primera vez que el término de anticristo, por ejemplo, es utilizado, se encuentra en Primera de Juan para describir al que es la primera bestia. En la Biblia hay numerosos títulos que se refieren a la bestia. Se encuentra también en Daniel, se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, en Apocalipsis 13, en Primera de Juan, se habla de la bestia. Son versículos que tienen que ver con los eventos del porvenir y el periodo específico de la tribulación. Entonces, el hecho de que estos dos personajes son llamados bestias representan su carácter. Es el carácter bestial que tienen. No les interesa, no tienen remordimiento. Una bestia cuando te ataca y te mata o te rasca no tiene remordimiento. Él no está pensando en el dolor que tú estás pasando. Una bestia con hambre, un oso, te come vivo. O sea, te agarra, te saca el brazo y te está comiendo vivo. Tú estás viendo y no puedes hacer nada. Te va a comer. O sea que es horrible. Imagínese la persona que está siendo atacada. Si quieres, el león es más rápido. El león es tremendo porque el león entra y te agarra el cuello y te mata. Te quita el oxígeno y te mata o te sacude y ya quedaste. Pero el oso no. El oso te va comiendo, te va rasgando. Hace así, ¡fum!, saca un pedazo de carne y se lo come. Y estás tú gritando, no te puedes escapar. Y va y te come otra pierna. Y te come, o sea... Y si es un leopardo, pues el leopardo también es bestial en ese sentido. Pero también, como felino, pues va a la tráquea. A cerrarte la tráquea para matarte. Pero, de todas maneras, ellos no tienen remordimiento por lo que están haciendo. ¡Para nada! Ellos tienen conciencia, son bestias. Y lo hacen, y por eso Dios le dice que esas son bestias. A ellos no les interesa quién se muera, a la hora que se muera, son carne de cañón. ¿Cómo Hitler manda a matar tantas personas y no siente nada? ¿Qué remordimiento sentía Hitler cuando mataba a las personas? Nada. ¿Qué remordimiento sentía Stalin cuando mató a 30 millones de personas? Nada. ¿Qué sintió Mao Zedong cuando mató 60 millones de personas? Nada, que los maten perros, animales, los ve como carne nada más. Entonces, es el carácter bestial de estas dos. La máxima representación va a ser estos dos personajes. Porque uno habla mentiras nada más para engañar al mundo entero, para que se postren ante la bestia. Y la bestia va quitando todo lo que va en contra de él. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual él quiere y él arrasa y mata personas a diestra y siniestra? Porque él quiere traer la paz mundial. Y toda persona que esté en contra de él, la elimina. ¿Cómo puede tener paz mundial? Eliminando a todos sus enemigos. Eliminas a todos sus enemigos y los que están ahí se encarrilan. Pero no tiene el tiempo que tienen los dictadores que tienen hoy en día, como Fidel Castro, por ejemplo, o como lo tuvo Hugo Chávez o lo tiene Maduro, que tienen, por ejemplo, Fidel Castro, ya son, ¿cuántos años? 55 años en el poder. Ya los que se salieron, ¿cuántos tienen? 56 años en el poder. Los que no quisieron estar en el sistema se fueron. Los cubanos se vinieron a los Estados Unidos, la ciudad más grande de Cuba es Miami, porque todos se salieron porque no pueden estar bajo el sistema. ¿Quiénes quedan? Los niños, los jovencitos y los que no pueden salir. Esos son internados en el sistema. Eso es lo único que conocen, es el sistema. Entonces, él tuvo el tiempo para entrenar en ese sistema a los que salen. Entonces, lo que estamos viendo es que ellos sí tenían el tiempo. Pero los que no tienen el tiempo es el anticristo. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene tiempo? Porque son, le quedan 3 años y medio nada más. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él va a eliminar a todas las personas que están en contra de él. Básicamente. Pero es el mismo modus operandi de los tiranos. A los tiranos no les interesa. Lo mismo que hizo Hitler. Lo mismo que hizo. Hitler quería tener la superraza y quería que todas las personas estuvieran sujetas a él. Tenía un grupo extraordinario que había convencido, que eran los alemanes de esa época. Los convenció de una manera u otra. Y lo mismo hacía Mao Zedong. Y lo mismo hizo. O sea, todo Stalin hizo eso. O sea, los que estaban con él tenían todo. Los que no estaban con él se morían de hambre. Entonces, claro está, ya esos sistemas han sido comprobados en el transcurso de la historia humana y han sido condensados y mejorados. Ahora él los utiliza en el tiempo final y no anda comiendo cuentos y no tiene remordimiento y son bestias, verdaderas bestias. Entonces, aquí vemos pues que son dos bestias diferentes y el hecho de que estos dos personajes son llamados bestias representa entonces su carácter. Desde la perspectiva divina, ellos no representan al hombre como Dios los creó. Eso es lo que tenemos que ver. Ellos están representando a Satanás en su desesperación. En Génesis 1, del 25 al 27, Dios creó a la raza humana en su imagen y semejanza. Eso es lo que nosotros vemos. Para ser sus virreyes. Virreyes quiere decir los que gobiernan en vez del Señor en la faz de la tierra. Él les dio el poder para gobernar todas las cosas en la faz de la tierra. Para representarlo a Él, para gobernar como sus representantes sobre toda la creación, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias del campo, para establecer no solamente familias con las que se comenzaba, sino gobiernos, se les va dando información posterior para que las personas puedan tener suficiente entendimiento de lo que es un gobierno. Cuando, por ejemplo, le da a los judíos las leyes, la ley mosaica contiene leyes extraordinarias civiles para mantener un gobierno especial, un gobierno que funcionara bien. Pero, como todas las cosas, la naturaleza pecaminosa corrompe todas las cosas. Y eso fue lo que ocurre, pues, en Israel. Que a la final, la corrupción fue tan tremenda que cuando llega nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra, ha llegado Israel a su máxima corrupción espiritual. Y en la máxima corrupción espiritual, pues persiguen al mismo Creador, persiguen al mismo Cordero de Dios. Y eso es algo que, claro está, nosotros sabemos que viene ese problema que en otros lugares se llama, no es entalpia, eso es otra palabra, ¿cómo le dijimos la palabra? Que la palabra es entropía, la palabra entropía. Pues, se las pongo aquí porque yo les hablé de esa palabra, pero yo tengo la definición, lo que pasa es que no tenía la letra correcta para definirla. Ahí está entropía. Y ahora aquí, y habla de la termodinámica, pero magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular en un sistema. La entalpia quiere decir que si tú dejas algo por sus propias cuentas, las moléculas se comienzan a despegar, se comienzan a echar a perder. Si tú lo ves, hasta el hierro le pasa, el óxido pasa por el proceso de entropía. También informal, la segunda parte que dice informal, medida de la incertidumbre existente ante un conjunto de mensajes el cual va a recibirte uno solo. Aquí, claro, no tenemos suficiente información de la entropía, en este diccionario está muy pobre. Pero si ustedes sacan su diccionario de Google, por ejemplo, lo cual lo voy a hacer ahorita mismo para que ustedes se den cuenta la definición que tiene Google. Aquí tenemos el diccionario de la Real Academia Española. Y vamos a poner entropía. de estabilizarse, deteriorarse y acabarse. Si es en fruta, se pudre. No puede estar todo el tiempo bien ordenada como es. Si es algún proceso, pues se echa a perder. ¿Sí me explico? O sea, entropía. En la física, magnitud termodinámica que mide la parte no utilizable de la energía contenida en un sistema. Segundo, en la física, medida del desorden de un sistema, una masa de una sustancia con sus moléculas regularmente ordenadas, formando un cristal, tiene entropía mucho menor que la misma sustancia en forma de gas o con moléculas libres en el pleno desorden. Informal. Permíteme ponerle informal aquí. Medida de la incertidumbre existente entre un conjunto de mensajes los cuales recibir todo. Básicamente, y aquí tiene otra, pero no me la está dando, habla pues de la descomposición por la cual pasa una materia. Esa es la entropía y se utiliza informalmente también para describir lo que yo les acabo de decir a ustedes. Entonces, vamos a regresar aquí, porque el proceso en un gobierno es ese. Puede venir bien, pero a la final se destruye. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa humana siempre está metiendo la cuchara, como quien dice, y está echando a perder las cosas. Nosotros queremos hacer lo bueno, la naturaleza pecaminosa nos incita a hacer lo malo, lo que va en contra de nosotros, lo que echa a perder las cosas. En las relaciones humanas existe también eso. Tú puedes entrar en una relación humana con las mejores intenciones, pero tu naturaleza pecaminosa heredada de Adán te impulsa a hacer lo que causa el desorden y causa el quebrantamiento de esa amistad o de ese vínculo, pues, por nosotros mismos. Somos nuestros peores enemigos, ¿han oído eso? Porque nosotros pasamos por ese proceso, pues, si lo podemos poner en la parte inerte. Ahora, lo que les quiero decir con todo esto es que aquí hay algo muy interesante. En el libro de Apocalipsis tenemos información que verdaderamente a nosotros nos interesa porque nos da a conocer de nuevo estos personajes. ¿Quiénes son los personajes? Yo sé que han tenido mucha inquietud para saber quiénes son y cuándo vienen y cómo sabemos quiénes son. Ya les he dicho que nosotros no vamos a saber quiénes son. Nosotros no sabemos quién es el anticristo. Muchas personas dicen, bueno, puede que esté vivo el anticristo. Sí, puede que esté vivo el anticristo hoy en día, pero nadie lo va a conocer. El anticristo pudo estar vivo hace 200 años atrás. Incluso lo que pasa es que Satanás siempre tiene una persona preparada para cuando venga el rapto de la iglesia. Y el rapto de la iglesia nadie lo conoce. Entonces, si no conoce nadie el rapto de la iglesia, Satanás tiene que estar preparado para poner su hombre en el lugar que le corresponde. Entonces, tenemos que tener eso en mente. En medio de ese periodo prolongado de tiempo, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, tenemos a varios gobernantes humanos que llegan a relucirse estableciendo varios reinos aquí en la tierra. Y eso es lo que les quiero enseñar, porque resulta que nuestro Señor Jesucristo va a venir y va a establecer su reino en la faz de la tierra después que derrota al anticristo. Pero en medio de ese periodo prolongado de tiempo de entre su primera venida y su segunda venida, o en el comienzo de la historia humana hasta que termina la historia humana, vamos a ver varios gobernantes humanos que llegan a relucirse estableciendo varios reinos aquí en la Tierra. Reinos que representan al sistema de valores del sistema cósmico de Satanás, que es las tinieblas, por la parte de los hombres. Pues son hombres que están llenos de arrogancia y hostilidad hacia Dios, reinos que enfatizan la autonomía, la independencia, la inteligencia humana y todo esto bajo el gobierno del hombre y la orquestación de Satanás. Hay algunos de ellos que reconocen que Satanás está involucrado, hay otros que no lo reconocen, simplemente son guiados. Para ellos el hombre es el punto de referencia final en todas las cosas. En otras palabras, el creado es el punto de referencia en vez del creador. O sea, todo el punto de referencia lo sacan ellos no de afuera de la creación, sino de adentro. De aquí sale todo lo bello. Le podemos decir ecumano. El cumano de adentro sale de adentro y es humano. Es casi como ecuménico, ¿verdad? Ecumano de adentro. Esto es el prefijo. Recuerden que este es el prefijo griego, que quiere decir de adentro para afuera. Puede ser ex, depende de lo que venga. Puede ser ex humano. Puede ser de adentro para afuera. Y es. El hombre tiene su última referencia en sí mismo, no en Dios. Dios está fuera del tiempo y del espacio. Aquí tienen el tiempo y el espacio sideral y todo lo que hay en el espacio sideral. Está la Tierra y Dios está afuera. Esto es lo que nos da la estabilidad. El que está afuera, no lo que está en la creación. Es tiempo y espacio creado por Dios para que la gente... Pero entonces el hombre se llena de su propia arrogancia y cree que es más grande que Dios y que puede hacer todas las cosas porque descubre, bajo un proceso pues que Dios mismo permite, por los adelantos científicos, económicos y de otra índole, agriculturales, etcétera, etcétera, que han hecho muchos hombres y que han logrado ser recopilados en el transcurso del tiempo y puestos a la disposición de un gobernante para que esa persona crea que él es el que está haciendo todas las cosas. pero todo sale de adentro, nada viene de afuera. Entonces, todos estos reinos finalmente manifiestan las características de la naturaleza pecaminosa humana. En lo que concierne a Dios, se tornan feas y bestiales, porque eso es lo que el hombre saca de adentro. De acuerdo con las normas perfectas de Dios, lo que sale de nuestros corazones en Dios es horrible para Dios. A medida que nosotros crecemos espiritualmente, nos damos cuenta más y más de eso. Mientras más creces espiritualmente, más feo te vas a ver por dentro cuando utilizas tu naturaleza pecaminosa, porque te estás comparando con el Señor Todopoderoso y te das cuenta de que, wow, tú conociendo lo que conoces, amando al Señor como lo amas y todavía haces esto, entonces vas a quedar, wow, ¿para qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Pero no te puedes quedar ahí mucho tiempo, porque gracias a Dios te da la confesión para que tú salgas de ese marasmo y te separes de eso, porque aquí no hay nadie perfecto. Todos somos bien feos por dentro, bien feos. Si no fuera por el Señor, wow, ahí sí la entropía sería fenomenal. ¿Okay? De aquí nos vamos así de rápido por lo que somos. Entonces, sin Dios no somos nada. Entonces, la falta de rectitud caracteriza a aquellos que siguen a la bestia, porque esta es la tendencia en el sistema cósmico. De manera que en Daniel, en el libro de Daniel y en Apocalipsis, son representados como bestias. O sea que, de manera que representa entonces su carácter voraz, porque ellos que están en el poder, los que están en el poder, están dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener su propia satisfacción y no hacen las cosas por el bien de aquellas personas a quienes gobiernas. Y eso es en todo, en las relaciones íntimas, dame que te doy. ¿Te acuerdas de ese dicho? Tú me das lo que yo quiero y yo te doy lo que tú quieres. Pues eso no es amor, eso es uso. Entonces, hasta el momento, pues estamos viendo que estas cosas son reales. Vamos a parar aquí porque vamos a ver lo que ocurre en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11. Ya vimos que el versículo 3 contiene una de las cosas que caracteriza a este individuo, y me refiero a la herida fatal que fue sanada y que posteriormente ocurrió una resurrección, pero en el contexto no nos deja saber que ya sea una resurrección verdadera o falsa. El asunto es que la percepción de esa resurrección de los muertos es utilizada para validarlo como sustituto de Cristo. Y eso es lo que tenemos aquí. Eso es lo que significa pues el anticristo en el griego, en vez de Cristo. Y este hombre pues recibe su autoridad del dragón, y el dragón es otro título de Satanás, y este hombre pues tiene una autoridad global y absoluta por los últimos 42 meses. Vamos a parar aquí. Cuando regresamos, empezamos con el versículo 11. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado a escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor, para poder seguir creciendo, para conocer tu plan para nuestra vida y para hacerle la honra a Cristo Jesús, Señor nuestro. En su nombre te lo pedimos. Amén. Como pueden ver, la información de este libro es extraordinaria, pero nos estamos tomando nuestro tiempo para verlo con toda su profundidad, para no entrar en las especulaciones. Lo que no queremos es especular. Este es uno de los libros más especulados dentro de la Biblia, debido a que es la tradición de la Iglesia Católica ver esto desde el punto de vista alegórico. O sea, yo pienso que es esto. Y eso no tenemos que hacerlo. Hay suficientes pergaminos hoy en día, hay suficiente información que se ha logrado pues a través del transcurso de los tiempos. Estamos ya con 1900 y pico de años de historia de la Iglesia, y Dios ha traído a eruditos en diferentes materias bíblicas que nos permiten a nosotros tener pergaminos y estudios bastante profundos de la palabra de Dios, que hoy en día pues lo tenemos disponible a una velocidad extraordinaria, y me refiero a la computadora, donde nosotros podemos abordar información que ha sido sacada por personas que tienen dones extraordinarios de investigación, o sea, que entran en la minucia, que penetran, que comparan, que son personas que tienen dones especiales que muchas personas no las tienen, y estas personas aportan pues a el futuro conocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día tenemos muchísimos más pergaminos de lo que existían anteriormente, y todos estos han sido codificados y los tenemos para nosotros disponibles. Y los sistemas de investigación han mejorado muchísimo también. Entonces, no tenemos que entrar en especulación, no tenemos que entrar en la alegoría, que es ponerle pues al libro lo que piensa la persona que la está leyendo. Nosotros podemos ir directamente y hacer una exégesis correcta, sacando la información del libro y del pensamiento del autógrafo, del hagiógrafo que hace el autógrafo, para nosotros saber de qué se trata. Y como pueden ver, es muy organizada la información y es muy fidedigna la información. Bueno, con eso en mente, entonces, vamos a ir a la segunda parte del estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis. Y, claro está, vamos a tomar un minutito antes de iniciar para hacer uso de la confesión de nuestros pecados. Nosotros podemos salirnos de comunión con Dios con un solo pensamiento, pero Dios nos da la provisión de la confesión. Ese versículo se encuentra en 1 Juan 1:9 y nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza pecaminosa y por ende nosotros somos desobedientes. Esa desobediencia se conoce en la Biblia como pecado. Y Él nos da la provisión de su gracia para que en la intimidad de nuestra alma nosotros podamos hablar con Dios Padre y decirle nuestros pecados. En el momento que lo hacemos, basado o en virtud de la obra que hace su Hijo en la cruz, el cual paga por todos nuestros pecados, perdona nuestros pecados. Estamos libres de pecado, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender todo el consejo espiritual. Tomemos un minutito, hacemos eso e iniciamos. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer estas cosas tan interesantes e importantes para nuestra vida espiritual. Y te lo pedimos todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis y ya hemos llegado al versículo 11 del capítulo 13. Y lo que quiero hacer es ponerle estos próximos versículos, que son del 11 al 18, nos hablan de la segunda bestia, que es el falso profeta. Y entonces aquí tenemos una descripción que nos permite a nosotros identificar a estos dos personajes, los dos personajes primordiales, los protagonistas de la tribulación. Todas las demás personas están sujetos a estas personas. Y estas son directamente orquestadas por Satanás. El poder de ellas proviene de Satanás, directamente. Y así nos lo deja saber la palabra de Dios. El versículo 11 dice: vi luego, sigue hablando el apóstol Juan, vi luego otra bestia que surgía de la tierra. Fíjense la diferencia, la primera bestia sale del mar, la segunda bestia sale de la tierra. Y tenía dos cuernos como el cordero, pero hablaba como una serpiente. Aquí en esta, yo tengo la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia católica, pero si ustedes ven la Biblia, ustedes dice como dragón. ¿Quién es esta versión de aquí? Todas son versiones diferentes, estamos hablando de la misma palabra, y la palabra la tenemos aquí, dragón. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Sí pueden ver la flechita? ¿Ven la flechita? ¿Que se mueve? Ahí dice dragón, dracón. ¿Sí lo pueden ver? Dracón dice ahí. D-R-A-K-O-N, dragón, que es dragón, traducida como serpiente. Aquí está traducida como la versión de la Biblia de Jerusalén, dice serpiente. Pero no, es dragón, la palabra serpiente es diferente a esta. O sea que, pero esta fue la versión que yo puse pues aquí en el pizarrón. Es más, aquí lo pueden ver. Aquí, ¿se dan cuenta que aquí dice la Biblia de las Américas? L-B-L-A. En la otra dice B-J-L, que es la Biblia de Jerusalén, que es la católica. Y esta es la Biblia de las Américas. Y ustedes, es muy posible que tengan Reina Valera, que también dice dragón. Entonces aquí si ven la traducción como dragón. Y vi otra vez que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Entonces, yo quería ponerles eso porque a nosotros nos interesa el griego original, en el cual fue escrito todo esto. Entonces, tenía dos cuernos, dice, pero hablaba como serpiente. Ejerce todo el poder de la primera bestia en servicio de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada o curada. Realiza grandes signos, o sea, está hablando de grandes señales y está hablando de grandes milagros, hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra y seduce a los habitantes de la tierra, estos son los moradores de la tierra, con signos que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor a la bestia que, teniendo la herida de espada, revivió. Se le concedió infundir aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran a la bestia, a la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente. Y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia. Y con la cifra de su nombre, y aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es el 666. Entonces tenemos aquí la descripción de esta segunda bestia y lo que hace. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es entrar versículo por versículo, quizás incluso entramos a las palabras griegas cuando hay una discrepancia, para saber de qué se trata, para no entrar en lo que hace la Iglesia Católica hasta el momento, el día de hoy. Por eso está la confusión tan grande en la Iglesia Católica, que ellos piensan que este periodo no va a existir, que ya está pasando por el tiempo. O sea que no hay un milenio, según ellos no hay milenio, según ellos no hay tribulación, según ellos no hay nada de estas cosas, según ellos, ellos son la Nueva Jerusalén. La Iglesia Católica es la Nueva Jerusalén, ha suplantado a los judíos, y eso nunca va a pasar, porque el judío tiene que ser por raza. Entonces, aquí vemos entonces algo que es bastante interesante. El uso de la palabra bestia conecta a la primera bestia con la segunda bestia, y nos deja saber que era muy similar. O sea que sus naturalezas son muy similares, sus trasfondos, su poder y su autoridad. Las dos están entregadas 100% a Satanás, y las dos reciben su poder del mismo. La palabra halos, halo, ustedes ven una palabra aquí que es halo. Aquí pueden ver la flechita, halo, ¿verdad? A-L-L-O, ¿sí la ven? Ese halo quiere decir de la misma clase en el griego. Halo significa que son de la misma categoría, de la misma familia, de la misma, como si fueran de la misma familia, pues. Significa otro de la misma clase. Otro de la misma clase, pero en este caso este sale de la tierra, no sale del mar. Entonces, la primera bestia salió del mar, y como les he dicho, pues acerca de esto anteriormente, hay mucha discusión en los ámbitos teológicos para ubicar el origen étnico de las bestias. Algunos dicen que el anticristo es judío, y sabemos que está conectado pues con estos reinos gentiles. Pero, como yo les he dicho anteriormente, es muy posible que esta persona esté cruzada con sangre judía. Y nosotros sabemos bíblicamente que una gota de sangre se hace judío. Lo que pasa es que en Israel, por ejemplo, se apegan mucho a la pureza de la raza judía, pero no existe tal cosa. Que ya los judíos han sido mezclados, ya estamos hablando de un periodo de 2000 años, y hay judíos de todos los países, todas las lenguas, todas las tribus. ¿Por qué? Porque se han mezclado con todo. Hay judíos negros, hay judíos chinos, hay judíos japoneses, hay judíos irlandeses, hay judíos cubanos, hay judíos mexicanos, hay judíos peruanos, hay judíos argentinos, hay judíos de todas clases, pues, o sea, todas las razas están involucradas, porque se junta el judío con cualquiera persona y de ahí sale pues un judío. No le puedes quitar los genes, no se pueden quitar, no se pueden borrar. Y si ustedes han oído hablar del genoma, el proyecto de genoma, sale en ese hélix que es el ADN. El ADN sale los genes particulares a esa raza, y así se descubren. No sé si ustedes han hecho un examen de sangre para pasar por eso, y si se los hacen, ustedes se van a dar cuenta que a ustedes le van a decir si tienen o no tienen, si se hace específica la mención de que quiere saber si tiene sangre judía. Entonces, pero no lo podemos saber con certeza, pues, por la imaginería que tiene este capítulo. Pero, de todas maneras, eso no cambia el hecho de que esta bestia viene del ámbito de las naciones gentiles. Tú puedes venir del ámbito de las naciones gentiles, pero puedes ser judío, ¿correcto? O sea, no hay nada que te lo impida. Si estás mezclado, ¿cómo se puede hacer? Y también la segunda bestia viene de la tierra. Generalmente, en los otros libros de la Biblia, cuando se habla de la tierra, que la tierra es, en el hebreo, Ha-Aretz. Esta es la tierra de Israel, se refiere específicamente a la tierra de Israel. Es Ha-Aretz. Ha-Aretz. Ese es el nombre, Ha-Aretz. Y yo les he dicho anteriormente que se utilizan la consonante y la Z como sufijo, nombres latinos, para poder reconocer a un judío, porque han utilizado los nombres como Fernández, Gutiérrez, Ramírez, Álvarez, Gómez. Todos esos tienen la EZ, que es el sufijo, y es muy probable, no quiere decir que sea, pero es muy probable que haya sangre judía dentro de ese nombre, porque sacan esta E, la E y la Z, y se la ponen al final del nombre para ellos mismos se reconocían que eran judíos simplemente por el apellido, que en español es un poquito diferente en el inglés y en los otros idiomas, porque hay judíos de todas las partes del mundo, básicamente. Entonces, el asunto que les quiero decir es que aquí hay algo que es muy interesante, porque en la segunda parte habla de la tierra, pero la tierra, que es Ha-Aretz en el hebreo, en el griego es Ge, G-E, ¿verdad? G-E, yo se los he puesto también anteriormente, que es G-E, Y de ahí viene la geografía. Geografía o geología. La palabra ge quiere decir tierra. Pero se utilizaba también para Israel, si se hace la traducción de ahí a allá. Pero cuando entras al libro de Apocalipsis, resulta que no hay mención de eso en el libro de Apocalipsis. No hay suficiente información para colindar el nombre con la tierra de Israel. Y a eso es a lo que voy a desarrollar en este momento. Entonces, sabemos que el mar entonces habla de los pueblos gentiles y del caos que estos han traído a la historia humana. Y yo creo que el motivo por el cual se dice que sale del mar se debe a que hay una conexión específica con Daniel y con la imaginería de Daniel. Así como las cuatro bestias que se encuentran pues en el libro de Daniel salieron del mar, porque así nos dice. En el versículo 2, la bestia se le describe de la misma manera que las cuatro bestias que fueron descritas en el libro de Daniel. Y ya lo hemos visto nosotros. Y en Daniel sale el oso, el leopardo, el león, etcétera, y el escritor está haciendo esa conexión. Está conectando Apocalipsis 11 con Daniel 7. Entonces, ahora, ¿por qué sale de la tierra la segunda bestia? Eso es algo muy interesante. Hay muchos que han enseñado, pues yo también lo he hecho en el pasado, porque eso es lo que no solamente he escuchado, sino he estudiado y se me ha enseñado también, que la palabra ge significa planeta, el globo terráqueo, pero también se utiliza como la tierra de Israel específicamente. O sea que sale de la tierra de Israel, por deducción. En este caso, pues la primera bestia sería gentil y la segunda bestia sería judía. Pero si hacemos un estudio, pues, en el libro de Apocalipsis específicamente, que es el que escribe el apóstol Juan, y exploramos el uso de la palabra ge, nos damos cuenta que la palabra no es utilizada para la tierra de Israel en este libro. O sea que, aunque sea utilizada en otros libros, el apóstol Juan no lo utiliza como tal en este libro. Y lo primero que tenemos que hacer en una exégesis es ver el uso de la palabra, la misma palabra más cercana que le da el autor. Cada persona le puede dar un significado diferente a una palabra. Entonces, aquí tenemos que no sale en este libro, o sea, en el sentido técnico de que sea Israel. Aquí no hay nada dentro del contexto que nos obligue a tomar esa determinación. Entonces, por eso es que ha habido ese cambio. Entonces, a este le llamamos el falso profeta, debido a que es un representante de la primera bestia. La primera bestia es la que asevera ser Dios, y la segunda bestia lo representa. O sea que hace el papel de un profeta, y por eso es designado como profeta falso, a pesar de que esto no es lo que se le llama, pues, en este pasaje en particular. No tiene ese título. En Apocalipsis 3:11 nos dice, y vi a otra bestia que salía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Esos dos cuernos es interesante también, porque nos da esa descripción que es muy interesante. Si esa declaración la comparamos o la contrastamos con el primer versículo del pasaje, que habla de la primera bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, nos damos cuenta que esta bestia tiene menor poder. La otra tenía diez, esta tiene dos. Entonces, tiene dos cuernos, lo cual nos indica que tiene menos poder. Es muy posible que indique que está relacionado a las dos naciones, pero nada de lo que yo he investigado hasta el momento correspondiente a esto me da una convicción clara de que se trata de estos dos cuernos, o de qué se tratan estos dos cuernos, que no me permite saber, o lo que representan. Lo que sí es importante es que de él se dice que es como un cordero. Y esa palabra cordero, que es arnión, y aquí lo tenemos semejantes a un cordero, ahí viene la palabra arnio, que es cordero, somoia, similar, ¿verdad? Similar, homogéneo, homoia, es la palabra homoia. ¿Sí la pueden ver ahí con la flechita? Homoia, yo les he hablado de un homólogo, por ejemplo. Un homólogo del presidente de Venezuela puede ser el presidente de México. Son homólogos, tienen el mismo cargo. Y esa viene la palabra de aquí, similar. Son similares, homoia, semejantes o similares. Y Arnión es cordero. ¿Y por qué es interesante esta porción? Porque tiene los cuernos semejantes a los de un cordero. Y en Apocalipsis 5 a Jesucristo se le refiere como el cordero que fue inmolado. Ese es el título preferido del Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. El título de cordero. Aparece 27 veces en el libro de Apocalipsis. Entonces, Él es el único merecedor de abrir el libro, porque Él fue el que murió en la cruz y pagó la pena por los pecados de toda la raza humana. Entonces, el hecho de que esta segunda bestia es como El Cordero hace esta comparación, pero no es el Cordero de Dios, es una falsificación. Él trata de imitar al Señor como Mesías, pero aún así habla como dragón y tiene una apariencia externa para engañar a las personas, a los cristianos. Eso lo vemos con las religiones, que por fuera se ven muy piadosos, que son muy, oh Señor, y no tengo nada. Yo he visto en la Iglesia Católica curas que pues, son, hijo mío, que Dios perdone y todo. Y después los ves en la sotana, afuera, echando el pie, como quien dice, tomándose sus traguitos, gozando de la vida, o sea que, bueno, ahorita no estoy en sotana, o sea que no me juzgues porque no estoy en sotana. Pero es hipocresía. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los fariseos salían de noche a estar con las prostitutas. Y, claro, estaba de día, pues, no como las prostitutas ni sabían quiénes eran. Pero de día eran muy finos y muy refinados, y golpes de pecho, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que aquí nadie es perfecto. Lo que pasa es que se ponen esa fachada de perfección. Pero si tú conoces la palabra, tú sabes que nadie es perfecto y todos estamos expuestos a fallar. Todos, sin excepción. El único que no falló fue el Señor Jesucristo. Todos los demás tenemos ese problema. Entonces, aquí vemos pues que tiene una apariencia externa para engañar a las personas, a los cristianos, pero habla como un dragón. Y eso es una frase muy importante y le debemos prestar atención. Y les voy a decir el por qué. Esto hace que enfoquemos nuestra atención no a lo que Él hace, porque Él va a hacer unos milagros increíbles, este segundo profeta. Y como ustedes bien saben, a la gente le gusta el asunto de los milagros. Cuando hay un milagro, pues, si hacen algún tipo de milagro extraordinario, hay personas que utilizan ese hecho para validar lo que ellos dicen. Pero la Escritura es muy clara, pues los prodigios y las señales no son nada más que un sistema de validación o tarjeta de crédito para llamar la atención a algo en vez de una verdadera validación. Y les voy a decir qué significa eso. Podemos regresar, por ejemplo, de nuevo a Deuteronomio, porque les di este versículo bíblico hace 3 semanas atrás, y en Deuteronomio, capítulo 13, es donde Dios le advierte a los israelitas que si alguien llega aseverando que es un profeta y hace muchos prodigios y señales, y en realidad se cumplen esos prodigios y señales, y dicen que adoren a otros dioses, no lo sigan porque el mensaje está en conflicto con el mensaje de la verdad. Eso nos hace saber que Satanás puede hacer estos milagros, Satanás puede bendecir a los suyos, puede darles riquezas a los suyos, etc. En el transcurso de la tribulación va a tener un poder extraordinario porque Dios le da rienda suelta. Entonces el mensaje que viene de Dios dice que no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, o sea que el verdadero tema ante los ojos de Dios no es lo que ellos hacen, sino lo que dicen. O sea que ni sus milagros, ni sus señales, ni sus prodigios, ni su personalidad carismática, ni lo que prometan, sino lo que ellos dicen. Es el contenido de su mensaje lo que cuenta entonces. Es su sistema de creencias. Eso es lo que tiene que ser analizado, en otras palabras. Y si ustedes son cristianos que creen en la Biblia, entonces, si son consistentes con la Escritura, ustedes mismos van a aferrarse a ciertos elementos bíblicos. Y, claro está, van a entender que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios eterno, que es tan igual y tan eterno como Dios Padre y como el Espíritu Santo, y que Él entró a la historia humana y tomó cuerpo humano para sí mismo y llegó a ser un verdadero ser humano sin despojarse de ninguno de sus atributos de la deidad, sin disminuirlos en ningún sentido, y añadió a sí mismo la verdadera humanidad sin pecado de la raza humana. Y como Dios hombre pudo ser verdadera humanidad para poder ir a la cruz y ser juzgado por todos nuestros pecados, y de esa manera pues logra hacer lo que el primer Adán no pudo hacer, que es la voluntad completa de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo no sucumbió a la tentación y vivió toda su vida dependiendo total y completamente de su Padre, de las provisiones de su Padre, y obedeció al Padre en todo. Y de esa manera pues calificó para ir a la cruz porque en Él no se halló pecado. No se haya pecado por el hecho de que Él es la semilla de la mujer, no tiene semilla de hombre, sino que el Espíritu Santo provee 23 cromosomas perfectos, los imputa a el óvulo de la Virgen María, y de ahí sale nuestro Señor Jesucristo como un hombre perfecto sin el pecado original de Adán, como lo tenemos todos nosotros. Si tú tienes un padre humano, tienes el pecado original de Adán, y eso te hace que estés condenado de nacimiento, hasta que creas en el Señor Jesucristo para nacer de nuevo. Entonces a Dios Padre le interesa no lo que tú hagas, no lo que tú hagas no sirve para nada porque tú ya estás condenado de nacimiento, Lo que le interesa es lo que Dios hizo por ti, lo que hizo su Hijo perfecto, que calificó para ir a la cruz en virtud del hecho de que Él no tenía el pecado original de Adán, no tenía naturaleza pecaminosa humana, y escogió no pecar durante todo el transcurso de su vida. Por eso se llama el Cordero sin mancha, que viene genéticamente, y sin contaminación, porque no se contaminó con el mundo. Él fue a la cruz y pagó por nuestros pecados, y nosotros entramos al reino de Dios en virtud de su obra, no de la nuestra. Nosotros no podemos, ya nosotros estamos condenados. Si tú violas, si pasas por aquí, como les he dicho anteriormente, y vas a 60 millas por hora, y te captura el policía, ellos tienen una máquina especial que no solamente te sacan la foto, sino la velocidad a la que vas, con el pelo así para atrás, y te llevan a la corte y te presentan a tu juez. Es usted fue el que violó. La evidencia es contundente en contra de ti. ¿Y qué crees que va a pasar cuando se presente tu caso enfrente del juez? ¿Te va a encontrar culpable o inocente? Culpable. Bueno, y si tú le dices, señor juez, mire, yo le prometo que yo nunca más lo vuelvo a hacer. Me voy a comportar bien y yo jamás voy a correr a esa velocidad. ¿Te va a exonerar eso del ticket? No, porque usted ya violó la ley. Ya usted es culpable. Y lo que te va a decir, muy bueno que haga eso porque esa es la ley. Pero tu comportamiento posterior no tiene que ver nada con el asunto. Ya tú eres culpable. Ya todos nosotros somos culpables. No hay uno de nosotros que no sea culpable ante los ojos de Dios. O sea, tu comportamiento no significa nada. No vas a ganar nada con tu comportamiento. No vas a ganar el reino de Dios. Tienes que creer en la obra del Hijo de Dios para que puedas tener vida eterna. Si no lo crees, tú mismo has sellado tu destino. Por cabeciduro lo sellas. Entonces, el asunto es que hay que creer en el Señor Jesucristo, porque es el único que puede ir a la cruz y pagar por tus pecados. Entonces, Él nació de mujer, de virgen. Él se le conoce como la semilla de la mujer. Él es Dios eterno. Él tiene todos los atributos de la Deidad. Fue absolutamente libre de pecado, fue a la cruz y murió como nuestro sustituto. Fue enterrado y resucitó de nuevo al tercer día, y ese es Jesucristo, pues. Cuando Jesucristo asevera que Él y el Padre son uno, que Él es Dios Hijo, y que Él es la resurrección y la vida, y que cualquiera persona que en Él crea, a pesar de estar muerto, vivirá, Él lo cumple, esa es la realidad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Y Jesús estaba pues diciéndonos que Él es el único camino al Padre, que no hay otro camino, que Él es el único representante del Padre, que toda su autoridad viene directamente del Padre. El Hijo representaba al Padre, el Hijo hacía conocer al Padre. Nosotros representamos al Hijo, y ese es nuestro vínculo. Nadie viene al Padre sino por medio de mí, porque Él fue el que hizo la voluntad del Padre. Nosotros somos la voluntad del Hijo. El que hace la voluntad del Hijo, hace la voluntad del Padre. Entonces, de manera que cuando cualquier persona trata de cambiar todo esto que les acabo de decir, no importa qué tipo de milagros o proezas o señales o prodigios hagan, no son nada sin la verdad. Pueden decirte, es lo mismo que yo me ponga el estetoscopio, me pongo para escuchar, te llego a ti, te lo pongo aquí en el corazón para oír los latidos de tu corazón, y me pongo aquí doctor Salas, medicina general, y me pongo la sotana blanca y te diga que soy médico, pero si yo no he ido a la universidad, si no he cursado, si no he pasado por el entrenamiento de médico, ¿soy médico? No. Soy una persona falsa. Estoy imitando a un médico. Lo mismo pasa con estas personas, con este falso profeta que tenemos aquí en la segunda parte del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. El carácter de Jesús no se puede cambiar, no importa cuántas personas se llamen Jesús. O sea que tiene que ser el Jesús de la Biblia para ser el Hijo de Dios y Dios Hijo. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios en su humanidad y Dios Hijo en su Deidad. Entonces, solo examinando el contenido del carácter de Cristo, se puede saber si es Cristo o no es Cristo. De manera que la segunda bestia simplemente tiene la apariencia. Está camuflado, parece ser una oveja, pero cuando habla, habla como dragón. Habla como el diablo mismo. Y de nuevo el dragón es Satanás. O sea que este es un hombre que está influenciado por Satanás mismo, y la información que da proviene del campo de Satanás. Así como la primera bestia, todo el poder que tiene se lo dio Satanás. O sea, ahora, recuérdense que tener el poder de Satanás es algo extraordinario, porque no sé si ustedes han oído mencionar que el conocimiento es poder. El que más conocimiento tiene, más poder tiene. Porque sabes cosas que otras personas no saben, básicamente. Entonces, te ganan. Tiene más conocimiento un padre que un bebé. ¿Sí o no? ¿O que un niñito? ¿Sí o no? Sí, entonces te gana, tú sabes lo que el niñito no sabe. Entonces, el poder está en la palabra de Dios. Y el que tiene más conocimiento de la palabra de Dios, más poder tiene. es el poder innato, pues, no es innato, sino inherente de la palabra de Dios en su corazón. Ahora, nosotros tenemos que examinar el carácter de Cristo, pues, para saber de qué se trata. La información, entonces, que este falso profeta da, proviene del campo de Satanás. Ahora, en el versículo 12, dice, la segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en la tierra adoren a la primera bestia. Que aquí ya ustedes se dan cuenta de que aquí está el título famoso que les he comentado anteriormente, que es el de los moradores de la tierra. Los que moran en la tierra es un título especial en el griego, de los moradores de la tierra. Entonces, kaitos en autei, a ver, es que aquí no tengo la terminación de esto. Kaitos juntos y no. Entonces, fíjense lo que nos dice. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella, o sea, los moradores de la tierra, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí tenemos la falsa resurrección del primer profeta, que es lo que lo equipara con el Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo estuvo muerto y resucitó. Aquí tenemos a este falso Cristo que muere y resucita. Entonces, cuando pasamos por los versículos del capítulo 13 de Apocalipsis, desde el versículo 11 al versículo 18, lo que vamos a poder ver es que existen 13 diferentes características del profeta falso. 13 características. Y los vamos a ver, pues se los voy a enumerar porque se encuentran en la Biblia. La primera es que sale de la tierra, la primera característica. Segundo, que tiene dos cuernos como de un cordero. Tercero, que habla como el dragón. Ahora, en el versículo 12 dice que ejercita toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Esa es la otra característica. Y si observan la primera parte del capítulo y ven el versículo 4, se van a dar cuenta que dice lo siguiente, se los pongo aquí para que ustedes lo puedan ver. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Entonces es Satanás que le da toda su autoridad a la bestia. Tener la autoridad de la bestia es algo importantísimo porque a través, ustedes han oído hablar de los mediums, cuando se hace, hay personas que quieren contactar a los muertos, entonces se siente una mesa y la persona, el medium, que es la pitonisa, se le llama una pitonisa, es la que contacta al muerto, pero no, es, no hay tal cosa, quiero que lo sepan. Solamente tiene que ver con ángeles caídos que conocen la vida de la persona, que le dan la información. Telepáticamente, Satanás puede darle información a este hombre de todo lo que él sabe. O sea, lo que necesite él en esos momentos. ¿Me explico? Y Satanás sabe todo. Todo lo que ha ocurrido en la faz de la tierra, Satanás lo sabe, porque lo ha recibido de todos sus séquitos. Todos sus ángeles le dan información a él y tiene una mente que no se olvida de nada. El disco duro tiene billones y billones de terabytes, como le dicen aquí a la computadora. O sea, no se le olvida nada. Una sola vez lo escucha y es un genio. Entonces él sabe, a través de los estudios pues, que ha hecho de la raza humana, cómo actúa la raza humana, si le pones ciertos impedimentos, cómo va a actuar. O sea, él sabe pues la reacción que tienen las personas de acuerdo al estímulo que se le da, que se le presenta. Entonces, lo que vemos es que Satanás tiene una información tan vasta que le transmite a la primera bestia, que la primera bestia puede, a la gente que lo rodea, por ejemplo, eso, y eso es lo que pasa con los otros gobernantes, que los deja con la boca abierta de ver el conocimiento y la sabiduría que tiene este hombre. Pero es un conocimiento y sabiduría sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque viene de Satanás. Y Satanás sabe todas esas cosas. Entonces, ellos se quedan abismados de ver tal conocimiento y tanto poder. Este hombre hay que darle toda la autoridad porque es el que sabe. Este es el que tiene todas las respuestas. Entonces, en los enigmas de la vida, en todas las cosas de la vida, no importa qué campo aborden, él tiene la respuesta. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ellos le rinden pleitesía a la bestia y es esa habilidad que tiene que le permite a él hacer lo que él haga. O sea, cuando dice le da el poder, todo su poder a la bestia, estamos hablando que pone a su disposición todo su conocimiento, porque el poder está en el conocimiento. Entonces, les hago una pregunta. ¿Puede la bestia, si quiere, hacer una bomba atómica? Sí puede, pues tiene el conocimiento, tiene todo el conocimiento adquirido. O sea, me explico. O sea, puede hablar con un ingeniero que hace una bomba, por ejemplo, y puede hablarle a su nivel y en más. O sea, habla con el ingeniero y deja al ingeniero ¡wow! O sea, es demasiada la información que tiene este hombre. En cualquier campo, no importa el campo que aborde, él tiene más conocimiento que todas las personas. porque Satanás se lo da. Y Satanás es como una supercomputadora que nada se le olvida, está en la faz de la tierra desde que comenzó el hombre. Él estuvo aquí antes de la creación del universo. Él vio cuando Dios hizo el universo completo de la nada. O sea, él sabe todo. Él conoce todo, pero no es omnisciente como Dios. Dios va más allá que él. Pero Satanás se la sabe toda. Le está transmitiendo esa información a el anticristo. El anticristo controla total y completamente. Y imagínese ese hombre haciendo una disertación por televisión. Comienza a hablar y la gente se queda así. Y además eso resucita al hombre. Este es Dios. Aquí está el Hijo de Dios. Y todo el mundo va con él, no importa quién sea, porque es demasiada. O sea, no hay argumento humano que le pueda ganar a la bestia. ¿Me explico? Porque si tú le dices una cosa, él puede cambiarte de manera de pensar así, dándote información que tú ni siquiera sabías que existía. Entonces te deja perplejo y dices, no, fermé la bush y tú hablas y yo escucho. Es todo, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Entonces, aquí vemos que en el versículo 4 nos dice que adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia también, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Nadie, tiene mucho poder. Ella dice, es más, las personas que se le apegan hacen todo lo que él diga. O sea, esos generales que él controla, los gobernantes que controla, ni se les ocurre volteársele. No se les ocurre. Porque así como ellos saben que él sabe todo, también dicen, bueno, sabe todo. Es omnisciente. Yo me le volteo y él se va a saber inmediatamente. ¿Se dan cuenta? Entonces no se le voltean. Y lo que él diga se cumple al pie de la letra. O sea que es un dominio total y completo en toda la faz de la tierra. Y claro está, eso es lo que eso significa. Ahora regresando y comparando con el versículo 12, podemos ver lo siguiente. Que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Entonces la bestia tiene la autoridad de Satanás y la segunda bestia utiliza toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. La palabra que tenemos ahí dice exusia, que es una de las palabras utilizadas en el griego para hablar del poder, poder operativo. Este poder operativo es exusia, aquí está en exusia, pero ese poder habla de ejercitar control sobre algo, tener poder o autoridad sobre algo, de manera que indica que tiene poder sobre algo, y la fuente de su poder es el dragón. Y el versículo 4 dice que la bestia tiene su poder, y la segunda bestia dice que tiene toda la autoridad de la primera bestia. Esto significa entonces que su autoridad también se deriva de Satanás. Porque si viene de ahí, él también tiene, él puede recibir todo esto. Pero tiene un papel específico a jugar. No es el papel de la primera bestia, que es el anticristo. O sea, ahora es el papel de el vocero del Cristo. Entonces, él ejercita la autoridad en su presencia. Y esto es algo importante porque hay personas que dicen que elimina a la primera bestia para tomar el poder. Pero no. Él ejercita esa autoridad en su presencia porque la segunda bestia no está ahí para tomar la autoridad de la primera bestia, o sea, para eliminarla. No es que está tomando la autoridad de la primera bestia para derrocarla, no. Es para servirla en su presencia. Entonces, estas dos bestias operan juntas. Es como la mano derecha de la primera bestia, entonces. Y eso se debe a que la segunda bestia es el brazo religioso de la primera bestia. Lo que sucede es que el ser humano ha sido diseñado para adorar algo mayor que él. Y el ser humano, si no cree en Dios, va a creer en alguien creado. Siempre va a creer en alguien, o secular, o en el hombre mismo cree, pero cree en algo. Tiene una religión humana. Entonces, es el brazo religioso de la primera, obliga a toda la tierra a adorar a la primera bestia. El que entonces propone la orientación religiosa es él, y esto tiene que ver con la religión ecuménica mundial. Él va a ser el director de la religión ecuménica mundial. Él dirige a todas las personas a la primera bestia, que es el anticristo. Entonces, eso tiene que ver con esa religión y se dirige pues al reino del anticristo. Tiene que unir todo lo que hay en la faz de la tierra para poder gobernar. ¿Sí me explico? Porque todo va a estar sujeto a él. Entonces, el ser humano, como les he dicho, siempre tiene que adorar a algo porque ese es el diseño. El hombre está diseñado para adorar, para darse cuenta de que hay algo superior a él. Adora al Creador o adora a una de sus criaturas o alguna porción de la creación. Pero algo va a adorar. Puede adorar a las estrellas, al sol, a la luna. Puede adorar a la serpiente. Puede adorar a diferentes, puede ser diferentes categorías de cosas a las cuales puede adorar. Y esto, ustedes nosotros ya hemos estudiado que, por ejemplo, en Egipto había un panteón de dioses de todo tipo. la mosca era Dios, las ranas eran dioses, las serpientes eran dioses, o sea, las vacas eran dioses, que la vaca era la diosa de la prosperidad, los conejos eran los dioses de la reproducción, o sea, de todo, había de todo. O sea, y eso es lo que pasa con el hombre. Entonces, en ese periodo de tiempo, va a haber una adoración abierta a la primera bestia. Y eso es lo que tenemos aquí en este versículo, en la última frase. Porque describe la resurrección falsa de la primera bestia. Fíjense lo que nos dice, y de nuevo lo pone porque ya esto lo hemos visto en los primeros 10 versículos. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces hace la referencia a esta herida mortal que fue sanada, y claro, esto indica que el ejercicio de esa autoridad y la adoración de la bestia viene después de esta sanación milagrosa. ¿Cuándo ocurre la sanación milagrosa? En la segunda etapa del periodo de tribulación. O sea que la bestia es muerta pero resucita, ya bien sea realmente o bien sea aparentemente, pero simplemente el hecho de que la persona crea que resucitó es suficiente para que la adore. La primera bestia, sí. Entonces, muchos van a decir que esto fue un acto de Dios que lo ha levantado de los muertos, pues si lo ha traído de nuevo, y lo van a adorar, y eso es parte del engaño de Satanás. Entonces lo que sucede en este segundo segmento del periodo de la tribulación es que el mundo entero se vierte a favor de la bestia. Pero aún así, en esa conflagración que va a existir y en la persecución que va a existir de aquellas personas que no toman la marca de la bestia, que saben que es una mentira porque se les ha dado la información bíblica, y los van a perseguir. Y va a llegar el momento en que antes de que esas personas sean aniquiladas, que nuestro Señor Jesucristo regresa para salvarlos a los que están ya salvos. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? No para salvarlos para que tengan vida eterna, sino para salvarlos físicamente de la conflagración que va a haber en el transcurso de la tribulación. Entonces, vemos la cuarta característica, que es que tiene la misma autoridad de la primera bestia en el versículo 12. Y la quinta característica, que también se encuentra en el versículo 12, es que hace las cosas en su presencia, indicando que él es un vocero de la primera bestia. Entonces se une el anticristo con el profeta falso, que es el jefe de la religión ecuménica mundial. Entonces ahora tiene todo el poder amalgamado en una sola persona, porque ustedes se dan cuenta que esa persona está sujeta. No voy a ir muy lejos, porque todas las cosas que nosotros vemos hoy en día y que hemos visto con todos los políticos, pues nos indican la manera en la cual operan los que se aferran o que se adhieren al sistema cósmico de Satanás. Nosotros hoy estamos viendo en la Iglesia Católica que el Papa de la Iglesia Católica se ha, digamos, ha sujetado al movimiento mundial, al movimiento europeo mundial. Y ese es el motivo por el cual él está hablando ahora de que la entrada al reino de Dios o al cielo puede venir por cualquier religión. Ya está tratando de amalgamar estas religiones. Pero él mismo se tiene que sujetar al poder mayor. ¿Ustedes se dan cuenta? O sea que estamos viendo inicios de eso. Claro, o sea, no sabemos cuándo va a ocurrir, pero simplemente estamos viendo que eso es lo que está pasando. La Iglesia Católica está pasando por una transformación verdaderamente difícil para aquellas personas que dentro de la Iglesia Católica verdaderamente son creyentes y conocen la Biblia, que son muy pocos, pero hay que conocen que Jesucristo es el Salvador, que sin Él no tenemos vida eterna, etcétera. Estas personas, que como les he dicho, que son ortodoxas, están verdaderamente enfurecidas pues con el Papa, porque lo que está hablando pues es extrabíblico, no tiene base fundamental. Imagínense ustedes que la cruz fue porque pasó. O sea, estamos hablando del jefe de la religión mundial. Sí, está en YouTube y está en español para que se lo pase a tu mamá. Está en español. Bueno, entonces yo lo que les trato de decir es que todo esto viene. Nosotros estamos al tanto de estas cosas. Sabemos que va hacia allá, se dirige todo esto, y nosotros somos entendidos en el asunto. El interés de nosotros es seguir creciendo espiritualmente, proclamar el Evangelio de Cristo a todas las personas que conozcamos. Si están cercanos a ustedes, hablen de Jesucristo. Miren, tienen que animarlos a conocer la palabra de Dios, porque Dios es el único que nos puede bendecir. Ningún ser humano te va a bendecir. El que te va a bendecir es tu Creador, tu Señor, tu Dios. y lo hace por medio de su palabra. El poder está en la palabra de Dios. Entonces, yo los animo pues a que hagan eso y a que utilicen su comisión como embajadores de Cristo para proclamar ese evangelio de salvación a las personas que están sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna. Él pues, nos tuvo personalmente en mente a nosotros, pues, para que nadie se pierda, más bien que todos procedan pues al arrepentimiento, a cambio de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Bueno, ahí culminamos nuestra clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo. Gracias por esta información, nos haces conocer las cosas del porvenir y limpias muchas de nuestras interrogantes. Te damos las gracias por esto y te pedimos que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.